pero sí lo sabía o debió haberlo sabido, porque le llega la información cuando se ve la causa, en ese momento. Y después dice, bueno, pero en realidad la inhabilidad es respecto de la parte y no respecto del representante de la parte. Pero si el representante de la parte es el que alega, ¿cómo va a ser, cómo eso le va a ser indiferente? Justamente lo que se ha dicho en los tribunales es que hay tráfico de influencias, no necesariamente de las partes, sino de los abogados de las partes, porque son los que están siempre ahí litigando. No, la verdad es que nada de esto se entiende. No sé si alguien lo entiende ahí en el Congreso, Gonzalo, pero no sé cómo se puede ordenar esto.
Lo más importante, Tomás,
sí,
de lo que señalabas, tiene que ver con el debió saberlo. Y esto fue una conversación, se lo contamos, que tuvimos con algunos parlamentarios tras la comisión, algunos integrantes de la comisión, otros por fuera de ella, se generó todo un diálogo. Porque, claro, no sé si están familiarizados con este concepto que se llama la negabilidad plausible. Se ha utilizado en política en muchos países a lo largo de los años, ha sido materia incluso de ficción, en thriller político, cine, series. Este tema de prefiero no saber algo. No me digas porque si es que hay algo malo aquí, yo puedo decir de buena fe que efectivamente no sabía. Alguien argumentaba que la idea de un juez que no está interesado en conocer el detalle de las partes, que es una información que sí se le entrega, es como algo así. Es como, prefiero no saber quiénes son los abogados de esta causa que voy a fallar, por si me cruzo con ellos, o quizás debería yo tener el interés de decir, yo necesito saber todas las personas que representan de una u otra forma todas las partes en las que yo, como juez, fallo, para asegurarme de no, por lo menos, de no viajar en un crucero con ellos, ¿no?
Bueno, y ahí es donde menos se entiende, o como decíamos, entendemos que no cumplió su función, la presencia de los testigos de la defensa. Primero hay que decir que la defensa invitó a 11 testigos. Para participar de la comisión, finalmente solamente llegaron dos, que son el exministro Guillermo Silva, expresidente de la Corte además, y estaba también Mario Carroza, que es actual presidente de la Corte, ministro de la Corte. Bueno, los dos dicen lo que hemos dicho, ¿no? Que si Sempertigue no sabía porque era de otra sala y lo habían llamado a la tercera, que era de la cuarta sala, había llegado a la tercera, que si no sabía se tendría que haber informado, que los jueces no solamente tienen que serlo, sino que también parecerlo. El mismo Carroza dice, abordó cómo los jueces aplican las inhabilidades y lo hizo con conceptos o ejemplos súper básicos. Dijo, si yo estoy afiliado a Colmena, no entro en causas con Colmena. Si tengo cuenta corriente en el BCI, hago inhabilidades al BCI. Pero con abogados es muy raro que haga uno inhabilidades, decía él. Pero destacaba que precisamente por eso es que él considera que Sempertigue y otros jueces tendrían que haber estado al tanto respecto de quiénes eran estas personas, además que los veían regularmente. Mario Carroza no solamente alude a Vargas y Lago, sino que también alude a Gabriel Silver, que también andaba por ahí rondando cada vez que se veían los temas de Velas Movitec, para reiterar lo que decíamos recién. Se invita a estos abogados, a estos testigos, quiero decir, de parte de la defensa, y finalmente no lo ayudan, no colaboran finalmente con la defensa. Eso es una cosa. Quizás lo más importante es, y esto hasta donde yo entiendo, es inédito, porque como estamos viendo que funcionan las cosas, llama mucho la atención. ¿Por qué no se ingresó de parte del secretario de la comisión los famosos documentos? Manucheri dice que no son relevantes porque, bueno, él tiene una tesis y la va a defender y considera que no son válidos. Pero, de todas formas, debieron haberlo tenido en consideración. ¿Qué explicación se dio más allá de decir, lo vamos a revisar ahora completo y vamos a votar de nuevo?
No, esto habría sido, Katy, tan sencillo como un error humano. O sea, una persona que tiene que revisar constantemente un correo electrónico esperando un documento y que no se le pasó. Se le pasó que llegó el correo. Oye, y lo llamativo fue que llegó cuando Carroza y Silva se estaban presentando y nosotros estábamos ahí adentro de la comisión, había poca gente. La diputada Arcini constantemente consultaba al secretario si es que había llegado el documento. Incluso ella, minutos antes de dar su declaración a los medios, que la dio, me acuerdo exacto, a las 12:28, quedaban dos minutos para que ingresara el documento, volvió a chequear para antes de hablar con los medios, estar segura de que no había llegado este comprobante. Y claro, hasta donde ella entendía, según el secretario, no había llegado. Después, en la tarde, empezó un murmullo de que podía caerse la sesión de sala de hoy y que todo tenía que ver con esto, con que el secretario no había visto que este comprobante sí había llegado. Y insistimos en esta idea, ¿por qué para los impulsores no es relevante? Porque la razón por la que ellos observan un notable abandono de deberes no transcurre en si él lo pagó, o lo pagó Vargas, o lo pagó quien sea. La cuestión del notable abandono de deberes es el deber de abstención ante la familiaridad extrema. Es decir, que los abogados que formaban parte de la causa que él falló, al parecer eran lo suficientemente cercanos a él como para compartir dos viajes distintos en crucero en el Mediterráneo el año 2023 y el año 2024, y ahí está el corazón de por qué lo quieren acusar constitucionalmente.
Sí, porque el hecho de decir, yo no me entero de los abogados, no leo esa parte del documento que me mandan para no tener... Todo eso es ridículo. A ver, si lo que tiene que hacer es declarar las inhabilidades... Un juez, un ministro, tiene que inhabilitarse, incluso aunque no se lo pidan, justamente por las relaciones que puede tener. Es al revés. El deber no es no leer, el deber es leer para inhabilitarse. Incluso hay algunos ministros, pocos desgraciadamente, que establecen las inhabilidades para en forma permanente. Estas son mis relaciones, lo que me parece muy bien. Entonces, mira, nada de esto se entiende, ¿ah? ¿Eh? Absolutamente. Ahora, no sé qué va a pasar ahí en la Cámara de Diputados, después en el Senado, pero yo creo que nada de esto se entiende, en absoluto. Ahora, yo creo que, ojo con lo que está pasando con el cuaderno de remoción en la Corte Suprema, porque si un juez como Carroza y un exministro de la Corte Suprema, que fue presidente además, Guillermo Silva, declaran cosas que no convienen, yo creo que el ambiente en la Corte Suprema no está bueno para Sinpertiga. Entonces, yo creo que tiene varias espadas de Damocles. Normalmente uno dice, el señor tiene una espada de Damocles. Aquí son varias. O sea, es difícil la situación para él. Ya, esperemos a ver qué es lo que va a pasar durante esta jornada, ¿te parece?
Sí, Tomás, al cierre, rápidamente dos cosas. Primero, efectivamente, el tema de la correlación de fuerzas, todavía estamos en condiciones de decir que estarán los votos para aprobar la acusación. Y en segundo punto, otra de las cuestiones que pareciera que Guillermo Silva y Mario Carroza vinieron a decir al Congreso es que quieren que el Poder Legislativo reestructure muchas de las cuestiones institucionales de la Corte Suprema, y una de ellas tiene que ver con las inhabilidades. Esto porque Guillermo Silva explicó que actualmente para poder inhabilitarse por un abogado litigante se tiene que hacer maña, digamos, del artículo 19 de la Constitución y del debido proceso y no de la Ley Orgánica de Tribunales, porque en ella solo se señala el tema de las partes y no de los abogados litigantes. Entonces ellos también dijeron, vinieron a decir enfáticamente, Guillermo Silva lo dijo incluso ante los medios, que ellos quieren que el Congreso haga modificaciones de este tipo, e incluso la diputada Orsini recordó que hay un proyecto de ley para, digamos, poner más intenso, más claro, más específico el tema de las inhabilidades de los jueces de la Corte Suprema.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao. Chao, Gonzalo.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
9:09.
Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
La comuna de Recoleta, información policial del momento con Cristian Borkowski, te escuchamos.
Así es, Katy, Tomás, estamos acá en Avenida Recoleta con Unión, a un costado del cementerio general, y ustedes están viendo las pericias que está desarrollando personal de la Brigada de Homicidios de la PDI. Vamos a hacerle un zoom a la cámara de Bio Bio TV para que ustedes puedan ver cómo se están equipando los peritos de la Brigada de Homicidios, quienes han llegado acá, que han sido instruidos por el Ministerio Público por la muerte de una persona, un ciudadano aparentemente extranjero, pero no está identificado porque no portaba ningún documento, pero las características físicas hacen pensar que podría tratarse de un ciudadano extranjero que murió acá luego de haber sido atacado por una tercera persona. ¿Y por qué? Porque el cuerpo presenta evidentes signos de haber sido atacado con un arma blanca, tiene varias heridas cortopunzantes. Los primeros que llegaron acá fueron los funcionarios policiales de la Sexta Comisaría de Carabineros, que está ubicada a un par de cuadras de este lugar. se está tratando de determinar a qué hora ocurrió este hecho, porque ya con la luz del día se pudo... los peatones, sobre todo, que por este sector abordan los buses del Transantiago, los buses del transporte público, pudieron determinar que había una persona que estaba acá en el lugar. Lo que está haciendo en este minuto personal de la Brigada de Homicidios es empadronar el cuadrante. La vereda que ustedes están viendo y que al lado derecho de la cámara de Bio Bio TV muestra una reja de color negro, es el límite con el cementerio general. Nosotros estamos en el sector de los estacionamientos. Al otro lado está personal de la PDI realizando peritajes, empadronando a personas en situación de calle, sobre todo, que son los que quizás podrían haber visto algo de lo que ocurrió entonces en este lugar. Es una información que está en desarrollo a esta hora. Esto no está entorpeciendo el tránsito porque ocurrió en los estacionamientos, pero claramente está en desarrollo esta información, y nosotros estamos a la espera que los funcionarios de la PDI nos puedan entregar más antecedentes respecto a este homicidio, a esta persona fallecida acá en la comuna de Recoleta. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Información precisa y plural. Radiograma.
Pues termina la revisión de la querella de capítulos en contra de Ángela Vivanco, ex ministra de la Corte Suprema. Segundo día de audiencia que continuará marcando el curso judicial de la ex magistrada, que podría enfrentar una eventual formalización penal.
Después de una primera jornada de duros alegatos, la Fiscalía sostuvo que Ángela Vivanco intervino a favor del consorcio Velas Movitec y que obtuvo beneficios indebidos. Su defensa, en tanto, insistió en el rechazo íntegro de esta acción, afirmando que el máximo tribunal jamás ordenó pagos y que no existen antecedentes que permitan configurar esos delitos imputados. Marcela Rojas nos va a contar más. Hola, Marcela, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Querella de capítulos que incluso estuvo a punto de no verse ayer, durante la jornada ayer, porque se inhabilitó, se recusó a la ministra titular de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Yara Barrios. ¿Y esto por qué? Porque ella, antes de jurar como ministra titular del Tribunal de Alzada Capitalino, era la relatora de la Corte Suprema y le tocó justamente relatar el cuaderno de remoción de Ángela Vivanco cuando fue destituida del Poder Judicial aquel 10 de octubre de 2024. Razón por la que la defensa de la ex magistrada sostuvo que la ministra no podía conocer de esta causa y debía inhabilitarse. Eso fue lo que pasó, y con la ministra ya inhabilitada, asume el presidente del Tribunal de Alzada Capitalino, el ministro Fernando Carreño, su vacante, por lo que la sala queda integrada por el ministro Fernando Carreño, también el ministro Guillermo de la Barra y el ministro Fernando Valderrama, quienes escucharon durante toda la jornada los alegatos tanto de la Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo de la fiscal regional Carmen Gloria Wittberg, como de los querellantes de Codelco, el Consejo de Defensa del Estado y la Organización de Trabajadores Judiciales, así como también la defensa de la ex magistrada. En esta querella de capítulos, los indicios que deben entregarse sobre la comisión de los hechos son mucho más bajos que, por ejemplo, el índice probatorio que tiene que darse en la formalización, que uno dice tiene que entregar al menos pruebas o al menos indicios más vastos, más grandes, para que el tribunal pueda fallar en torno a la comisión de ciertos delitos. En este caso se está investigando los delitos de cohecho y también de lavado de activos. Y por eso es que se resumieron los grandes hitos, las grandes fechas en las que estaría involucrada la ex ministra de la Corte Suprema. Entre los hitos más relevantes, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, detalló que el 30 de junio de 2023, la relatora que dio cuenta de una apelación del recurso de protección llegó a la sala, a la tercera sala, con la causa previamente apenas dos días.
Se me interrumpió la comunicación con los tribunales, a ver si la retomamos con respecto a lo que está ocurriendo con Ángela Vivanco. En una situación en que, a ver, se está en estos instantes tramitando este antejuicio, que es la querella de capítulos. ¿Por qué? Porque después de eso podría venir una formalización. Y después de eso podrían venir o junto con eso la petición de medidas cautelares. Y si es que es la medida cautelar más gravosa, Ángela Vivanco podría ir a prisión preventiva. Esto es inédito, o sea, un exministro de la Corte Suprema que por sus actuaciones ministeriales, o sea, como juez, caiga en prisión preventiva, esto es absolutamente, yo diría, no lo recuerdo, pero inédito, por lo menos no tengo memoria de un caso similar. Habrá que revisar la historia de Chile, pero en profundidad, hacia atrás. Esto es lo que podría ocurrir. Esto es lo que se especula en tribunales. Que Ángela Vivanco podría terminar en prisión preventiva después de esta querella de capítulos, si es que la querella de capítulos para el Ministerio Público tiene éxito. Y por lo tanto, eso es lo que se podría discutir. En toda esta situación, Velaz Movitec, que ha tenido además toda esta connotación de los pagos que se hicieron a o se habrían hecho a Álvaro Migueles mediante la, además, la intervención de dos conservadores de bienes raíces. Uno de ellos está suspendido, que es el conservador de bienes raíces de Puente Alto, el conservador Javer. Hay un interventor en ese conservador, porque él ya no está. Un conservador, además, que repartía plata, porque después se descubrió que repartía plata a parlamentarios, que le entregaba plata mensual a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, que ya no está. O sea, toda una serie, a ver, estas son derivadas de la investigación principal, pero toda una serie de cuestiones increíbles que se producen en este asunto. ¿Cómo un juez, por qué recibe plata de tercero, por ejemplo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa?
Claro, está la tesis de la fiscal de Los Lagos, que es Carmen Gloria Bitver, que es quien está exponiendo todos los argumentos de la fiscalía en relación a por qué consideran que Ángela Vivanco debiera ser sometida a un proceso judicial como cualquier otro y no tener esta suerte de fuero, ¿no? Que es la querella de capítulos. Y por otro lado está la defensa de la ex ministra, que dice no, que esto no significa necesariamente una denuncia de este tenor, que tiene antecedentes falsos, que tiene omisiones, en fin, y en eso están, y era lo que estábamos hablando con Marcela Rojas, con quien hemos recuperado el contacto. Marcela, volvemos contigo.
Sí, yo les estaba hablando de estos hitos más relevantes que decía la Fiscalía Regional de Los Lagos, que tienen relación con estos polémicos fallos, los días en específico que ocurrieron estos hechos. El 30 de junio de 2023, yo les mencionaba que la relatora que da cuenta de este recurso de apelación, de protección, bien digo, llegó a la tercera sala con la causa previamente ya estudiada, apenas dos días después de su ingreso y sin que existiera una resolución que ordenara conocer el fondo. Esto es bastante extraño porque, en general, el tiempo que se da para estas cosas es mucho más amplio que solo dos días. Ese mismo día, la sala presidida por Vivanco, la tercera sala, adoptó un acuerdo y el 4 de julio se dictó sentencia condenando a Codelco a pagar cerca de 12 mil millones de pesos. La fiscalía sostiene que Vivanco instruyó a la relatora, al prosecretario del tribunal y presionó para acelerar la redacción del fallo alterando el orden regular de tramitación. También fijaron atención cuidadosa en la selección de fechas en que los recursos fueron vistos por la tercera sala de la Corte Suprema. Entre el 6 y el 27 de junio de 2023, Vivanco presidió la sala solo un día. Sin embargo, retomó la presidencia entre el 28 de junio y el 4 de julio. Justo cuando se ingresó la apelación, se dio cuenta y se dictó sentencia. Luego, el ministro Sergio Muñoz, titular presidente de la tercera sala, vuelve a presidir la instancia una vez resueltas las causas. Él no ve estas situaciones por las que se aceptan estos fallos. Luego, un patrón similar también es lo que se repite en el recurso de aclaración. El 18 de agosto de 2023 se declara improcedente en un escrito presentado ante la Corte Suprema recién el 21 de septiembre, coincidiendo también con un breve periodo en el que la ministra estaba retomando la presidencia de la tercera sala. El recurso fue visto el 28 de septiembre nuevamente con Vivanco a la cabeza. El núcleo de la imputación está en los flujos de dinero, bien digo. Según explicó la Fiscalía y también reforzaron los querellantes, el esquema investigado comenzó con entregas directas iniciales por 15 mil dólares, para luego escalar a montos significativamente mayores tras distintas condenas. Codelco realizó pagos que en total superaron los 4 mil millones de pesos, de los cuales esta parte de este dinero habría sido distribuida entre los abogados del consorcio Velaz Movitec, Mario Barra Vargas, Eduardo Lagos, y también se está investigando si es que Gabriel Silver tuvo algún tipo de imputación en esas, en esos dineros. Y también terceros vinculados a la exministra. Hablamos de su pareja, Gonzalo Migueles, y también cercanos que ayudaron a este blanqueamiento de activos. Uno de los pagos claves ocurrió el 14 de junio de 2024, cuando Codelco depositó 1.026 millones en el cumplimiento de una resolución dictada el 14 de marzo de ese año. Ese mismo día, según las cartolas bancarias, los fondos fueron divididos. 820 millones a una sociedad vinculada a la familia Secul, y escuchen, 147 millones a sociedades del estudio Lagos y Vargas, 10 millones a un tercero investigado y 45 a otro que tras una serie de operaciones en casas de cambio habrían terminado en manos de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Ibanco. La fiscalía detalló maniobras de ocultamiento, los cambios a dólares, pagos en efectivo y contratos posteriores para justificar estos movimientos, todos elementos que sustentan la imputación por lavado de activos. Algo que se habría producido también en forma similar en diciembre de 2023, cuando tras otro desembolso de Codelco se transfirieron 198 millones nuevamente en cheques y en efectivos que terminaron convertidos en dólares. Esa trazabilidad del dinero, a juicio del Ministerio Público, permitió reconstruir un circuito de pagos desde el consorcio de las Movitec hacia los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, y finalmente hacia la propia exministra Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, configurando los delitos de cohecho y de lavado de activos. Escuchemos a la fiscal regional de los Lagos, Carmen Gloria Bitber.
Queda claro que la exministra Vivanco interpuso su interés particular por sobre el interés general. Acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa, acordando para ello el pago de una retribución económica para ella y terceros, para resolver a favor del consorcio extranjero todas las instancias judiciales en que le correspondiera intervenir.
La abogada del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre, subrayó que esta querella de capítulos está operando como una garantía, pero que no es un privilegio destinado a impedir investigaciones serias. Recordó que tanto el séptimo juzgado de garantía como esta misma corte de apelaciones ya han estimado que existen antecedentes suficientes para acreditar los delitos e imponer medidas cautelares más gravosas, por ejemplo, la prisión preventiva. A su juicio, no es relevante si el banco actuó dentro de un órgano colegiado o si el dinero fue recibido directamente por ella, ya que el delito de cohecho admite el beneficio de un tercero.
Ella de alguna manera es protagonista, pero su injerencia respecto de la imputación de los demás, si bien es relevante porque en este caso hay un ofrecimiento y una aceptación, lo cierto es que si no hubiese habido esa aceptación, que es lo que habríamos esperado de la conducta de una ministra de la Corte Suprema, igualmente mantendría la trama bielorrusa si hubiese habido el ofrecimiento inicial.
En esa misma línea, el abogado de Codelco, Julián López, reforzó que es una imputación desde una perspectiva penal. Apeló a la sentencia de remoción dictada por unanimidad de aquel 10 de octubre del año pasado y sostuvo que ya existe un patrón acreditado de conducta que tienen resoluciones adoptadas en momentos clave, beneficios económicos inmediatos y posteriores maniobras para dar apariencia de legalidad de fondos, lo que, según expuso, robustece también la hipótesis de soborno y de lavado de activos.
Cuando esta investigación se inició, lo que teníamos era esto, irregularidades. Y como he dicho, para que pueda haber un cohecho no basta con que uno detecte alguna infracción de deberes del cargo. Se requiere probar que hay alguna contraprestación. Y resulta en la Suprema Corte que, como ya lo ha expuesto el Ministerio Público, eso ocurrió. Pasó que lo primero que se logró establecer en la carpeta de investigación no fue el primer pago, ni el segundo, fue el tercer pago. Fueron estos 1.026 millones de pesos.
La defensa, encabezada en esta jornada por el abogado Carlos Pereira, pidió el rechazo absoluto de esta querella de capítulos, de los cuatro capítulos que invocó la Fiscalía Regional de los Lagos, acusando falta de mérito, omisiones deliberadas y la inclusión de hechos falsos. En un extenso alegato, ellos señalaron que la hipótesis basal de la acusación, que Vivanco habría ordenado pagos millonarios de Codelco a Velas Movitec, no se sostiene en el expediente, y afirmó que la Corte Suprema nunca ordenó pagar suma alguna y que la intervención judicial fue solicitada por la propia estatal minera por razones de seguridad, y que las decisiones también adoptadas fueron involucradas por otros tribunales, no así la Corte Suprema.
La hipótesis basal sobre la que se sostiene esta querella de capítulo necesariamente descansa sobre que exista un supuesto fáctico, y esto es que los supuestos beneficios indebidos obtenidos por lo imputado tendrían como causa directa resoluciones favorables de la Corte Suprema, en la que participó la ministra de Banco. La Corte Suprema nunca ordenó pagar a consorcio.
La defensa también reprochó lo que es la ampliación de la querella de capítulo. Señalaron que es una figura que no está contemplada en la ley y que es contraria al debido proceso. Esta jornada va a continuar, este segundo día de escuchar la querella de capítulos de la exministra Ángela Vivanco. Vamos a seguir con las réplicas y las dúplicas de los intervinientes para ya tener algún tipo de resolución durante la tarde, o si es que los ministros quedan en acuerdo ya durante mañana o quizás el lunes. Catito más.
Ya, esperemos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que como es un antejuicio, yo creo que al final, en el caso de Vivanco, yo creo que está perdida, tengo la impresión, en esta instancia, no digo en otras instancias, y que va a entrar al fondo del asunto. No sé si eso es lo que se... ¿Cuál es la percepción que tú tienes ahí en tribunales?
Sí, es básicamente la misma, de que Ángela Vivanco, al menos acá, ya tiene la querella de capítulos perdida. Es algo que se asume que va a ocurrir, que los ministros van a acoger esta querella de capítulos de la Fiscalía Regional de Los Lagos, y es por eso que siempre se ha hablado de que esto va a ser resuelto arriba, en el máximo tribunal, en la Corte Suprema. Ahí también entra la discusión. ¿Qué ministros van a poder votar esta querella de capítulos? ¿Qué ministros van a poder ver esta querella de capítulos? Porque recordemos, fue unánime la destitución de Ángela Vivanco el 10 de octubre del año pasado, por lo que hay varios ministros que podrían incluso estar inhabilitados al haber entregado ya una opinión sobre la exministra. Se habla que, a torno de mucha broma aquí en el tribunal, que podían integrar solo los dos ministros que son nuevos, los dos ministros que asumieron en octubre de este año, que no tuvieron relación con Ángela Vivanco, cuando ella fue ministra de la Corte Suprema, ni también tuvieron vistas en el cuaderno de remoción, por lo que eso es algo que vamos a estar viendo ya durante las próximas semanas, cuando este caso llegue, escale a la Corte Suprema, porque ya en definitiva, lo que sea que pase aquí en esta jornada, sea que aprueben la querella de capítulos para la Fiscalía o que sea beneficiario también para la defensa, ambas partes van a recurrir al máximo tribunal.
Muchas gracias.
Buen día.
Chao, Marcela, hasta pronto. A ver, sigamos hablando acerca del ámbito judicial, pero esto tiene que ver con la Fiscalía. Trabajo en nuestro Departamento de Investigación, la cuenta regresiva de Armendáriz, el crucial concurso para la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
El calendario del Ministerio Público comienza a marcar la cuenta regresiva para la sucesión de uno de los cargos más sensibles y estratégicos del órgano autónomo constitucional, Ministerio Público, y que opera como auxiliar de la justicia chilena. El actual fiscal regional metropolitano Centro Norte, Javier Armendáriz Salamero, deberá dejar su puesto en abril de 2026 al cumplir el mandato legal de 8 años desde su nombramiento en 2018.
La importancia de esta fiscalía, que abarca comunas estratégicas como Santiago, Recoleta e Independencia, va mucho más allá de su alta carga criminal. Es un eslabón central en el poder del Ministerio Público, porque dentro de su territorio se ubica el Palacio de la Moneda, el 95% de los ministerios y buena parte de las sedes operativas y gerenciales de las principales empresas del país.
¿Quiénes se presentarán para llegar a este cargo esencial? ¿Cuál es el procedimiento para el nuevo nombramiento? BioBio accedió a detalles del proceso.
En esta investigación de Josefina Sandón y Néstor Aburto, esto dice que si se considera el plazo máximo de permanencia de Armendáriz, que es abril de 2026, el proceso de selección debe activarse con celeridad. Se espera que a más tardar en enero del próximo año, los presidentes de la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel realicen el llamado o la convocatoria pública para que los abogados interesados se postulen formalmente a ese cargo.
Luego en febrero, los plenos de ambas cortes en sesión conjunta recibirán a los postulantes para las audiencias públicas y procederán a la votación para seleccionar la terna de candidatos más idóneos.
Y finalmente será el propio fiscal nacional quien tendrá la decisión final de nombrar quién liderará la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por el lapso desde 2026 hasta 2034.
Aunque el proceso formal de postulación aún no se abre, sí, siempre es lo mismo. La sensibilidad política del cargo ha desatado el habitual carrusel de nombres que ya suenan con fuerza en los pasillos de la justicia y del Ministerio Público.
De hecho, no son pocos los que sostienen que en medio de la crisis que afecta al Poder Judicial, que hemos revisado recientemente en los últimos capítulos y que se desarrolla precisamente dentro de la jurisdicción de esa fiscalía, podría buscarse una señal política e institucional. Esa señal sería que la terna que elaboren en conjunto las dos cortes, la de Santiago y la de San Miguel, está integrada por 3 postulantes sin vínculos de cercanía con el actual fiscal nacional, Ángel Valencia. Una forma, dicen, de expresar el malestar de varios ministros por el manejo de las causas de corrupción en las que ellos mismos han quedado en el centro del escrutinio.
O sea, tiene que formar una terna. Bueno, es muy simple. Una terna de tres personas que no le acomoden al fiscal nacional. Ninguno.
O sea, cobrar.
Exactamente.
Pasar la cuenta, por lo menos.
Entre los fiscales adjuntos de la región metropolitana que perfilan como posibles competidores, Felipe Sepúlveda, fiscal jefe de Las Condes, Metropolitana Oriente, conocida por su participación en la lista central del caso Audios, pero cercanos a este señalaron a Bío Bío que es difícil que compita por el cargo. Otro fiscal adjunto sería José Morales Opazo, Centro Norte, cuyo perfil se consolidó tras ser finalista en el concurso fiscal nacional en 2022 y también estuvo en la terna para la Fiscalía Regional de Rancagua, pero no fue elegido por Valencia. Por lo tanto, es lejano a Valencia. Pero, y uno de los nombres fuertes y que sería el preferido de Javier Armendáriz sería el de Francisco Yacir, con quien lleva años trabajando.
Hay otros nombres que se suman, figuras de larga trayectoria en la zona central. Está José Luis Pérez Calaf, está Víctor Núñez. En el entorno de Pérez Calaf, sin embargo, dicen que ven pocas posibilidades de que finalmente postule. Según conocedores del tema, la idea sería copar con la mayor cantidad de nombres posibles la nómina para así lograr dos de los tres nombres.
El interés por la Fiscalía Centro Norte no se restringe a Santiago. Dentro del Ministerio Público, algunas voces apuntan a que existen fiscales regionales en ejercicio cuyo desempeño demuestra que podrían asumir sin dificultad la conducción de una fiscalía con ese nivel de presión y exposición.
En este marco han surgido nombres mencionados por distintos actores. Está Carmen Gloria Bitver, la fiscal regional de Los Lagos, y Cristian Aguilar, que es fiscal regional de Antofagasta, responsable de la investigación del caso Fundaciones en el norte del país. Carmen Gloria Bitver está viendo lo de Velas Movitec. Los dos, según conocedores del funcionamiento interno de la institución, poseen la madurez profesional, la experiencia operativa y el tipo de liderazgo que se busca para un cargo de alta complejidad.
Sin embargo, esas mismas fuentes advierten que su eventual llegada a Santiago es poco probable. En el caso de Bitver, se subraya que cuenta con una gestión consolidada en su región y que no existen señales de que esté dispuesta a trasladarse. Y en el caso de Aguilar, la dimensión y sensibilidad de las investigaciones que encabezan Antofagasta hacen difícil pensar en un movimiento inmediato.
Aún así, los dos son vistos como ejemplos de fiscales cuyo rendimiento los vuelve idóneos para roles de mayor alcance dentro del mismo Ministerio Público.
Otro nombre que suena y que es parte del círculo cercano del fiscal nacional es Ignacio Castillo, quien es jefe de la unidad especializada en crimen organizado y delitos, quien podría fácilmente conquistar ese sillón. Cercanos a Castillo niegan el interés de este por el cargo, pero confirman que es un nombre que ha sonado dentro del Poder Judicial.
Pero hay uno de esos nombres que algunos consideran idóneo para asumir la dirección de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, es el del actual director anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos. Su figura genera adhesiones y resistencias por igual, pero incluso sus detractores reconocen que es uno de los funcionarios con mayor experiencia en investigaciones complejas y de alto impacto. Eugenio Campos no forma parte de las élites santiaguinas, además que orbitan en torno al Poder Judicial y solamente mantiene la confianza del fiscal nacional, Ángel Valencia.
A su favor, además, pesa su rol como ideólogo de los estándares de investigación penal dentro del Ministerio Público. Ha impulsado la separación de indagatorias, ha cerrado causas cuando están efectivamente agotadas, en especial cuando hay recursos públicos inmovilizados o actores políticos involucrados. Ese enfoque operativo, más técnico que político, lo ha convertido en una figura central en la lucha anticorrupción.
Pero su principal obstáculo no está en su currículum o su experiencia, sino que, y tal vez por lo mismo que contábamos recién, la resistencia de ciertos sectores de la élite judicial y política. Varios de quienes hoy proclaman su inocencia en distintas causas lo responsabilizan a él de haber liderado investigaciones que los afectaron e incluso han difundido versiones destinadas a erosionar su credibilidad. En este clima, conocedores de la interna de la Corte de Apelaciones de Santiago dicen que sería poco probable que obtenga los votos necesarios, porque para algunos jueces pesaría más el resentimiento acumulado que su desempeño investigativo.
Y eso se suma a un factor estructural. Si su nombre llegara a instalarse formalmente, Eugenio Campos no podría involucrarse en el lobby que suelen realizar quienes aspiran a estos cargos, como quedó meridianamente claro en el caso de Antonio Ulloa. Y en un sistema donde ese ejercicio, el lobby, sigue siendo de facto valorado por no pocos ministros de cortes de apelaciones, el llamado besamanos, su camino se volvería aún más cuesta arriba.
Bueno, hay varios datos más en esta investigación que les queremos recomendar. Hemos leído una parte importante de este trabajo de nuestro departamento de investigación respecto de la cuenta regresiva del fiscal Javier Armendáriz, el crucial concurso para la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en biobiochile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Atención empresaurios, atención empresaurios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios para ti y más de 16 millones de personas. Disfruta 40% de descuento en Ansaldo y 30% de descuento en Casa Ideas pagando con tus tarjetas Banco Estado. Para regalonear bien a los angelitos y disfrutar esta Navidad en familia, ¡muy bien! Conoce todos los beneficios en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Diciembre, 4 más, sí, con Q y 2T, trae una oportunidad única. Casas modulares desde 23 UF por metro cuadrado, montadas en Santiago y listas en 120 días. La oportunidad está aquí, que no se le escape. Ingrese hoy en 4más.cl.
Atención fanáticos del fútbol, con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
Taco en la calle, en el sector de Providencia, altura Tobalaba, iniciando desde Vespucio hasta Francisco Bilbao, de más de 45 minutos para los usuarios de Radio Bio Bio, para que lo tengan presente. Adiós.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro, viaja con Michelin.
Más 5699-200-7888.
Amigos Bio Bio, buenos días. Cruce Américo Vespucio con presidente Razzuriz, cruce de bastante movimiento, sin semáforo, particularmente la parte sur. Repito, cruce Américo Vespucio con presidente Razzuriz, zona sur. Que estén bien, buen día.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas al asado a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El futuro en los autos ya llegó. Es eléctrico y se llama BYD, marca número uno en ventas de autos eléctricos e híbridos enchufables en Chile y en el mundo. Tecnología, innovación, calidad y confianza. Súmate a la revolución eléctrica con BYD.
¿Sabías que en CBB apoyamos el desarrollo local y lo hacemos a través de 3 programas de inversión social, más infraestructura, más educación y más deporte de CBB? CBB Cementos y CBB Ready Mix, presentes en iniciativas de desarrollo local. Cementos Bio Bio ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
En clic.